Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Getsemaní, por el pastor Sujel Michelén.
Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras, y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Spurgeon decía que al acercarnos a este pasaje estamos entrando en el lugar santísimo de la vida terrenal de nuestro Señor. Ningún hombre puede exponer correctamente un pasaje como este. Se trata de un tema más apropiado para ser meditado en oración y con un corazón quebrantado que para ser expresado en lenguaje humano. Y en un tono similar decía Juan Carlos Ryle, otro gran predicador inglés contemporáneo de Spurgeon: la historia de la angustia de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní contiene cosas que los teólogos más sabios no pueden explicar completamente. Sin embargo, el Espíritu Santo guió a tres de los evangelistas a que incluyeran este relato en sus biografías del Señor Jesucristo. Porque hay varias cosas aquí que tú y yo necesitamos conocer, necesitamos atesorar, aunque no podamos entenderlas del todo. Porque a través de este pasaje, Dios descorre el velo para que nosotros podamos tener un vislumbre de lo que estaba sucediendo en el alma humana de Jesús antes de la muerte en la cruz del Calvario, unas horas antes de su muerte. Y en este pasaje vemos al Dios encarnado enfrentándose a la expectativa de un horror inimaginable. Y mis hermanos, Dios quiso que nosotros escucháramos el clamor de su Hijo en esas horas previas a la crucifixión. Dios quiso compartir con nosotros ese momento de intimidad. Porque hay algunas verdades sobre Cristo, sobre su obra de redención en este pasaje que tú y yo necesitamos conocer. Ahora permítame poner este texto en su contexto. Hace unas semanas atrás vimos que Jesús y los discípulos habían celebrado juntos la cena pascual esa noche en el aposento alto, y luego partieron hacia el huerto de Getsemaní. Marcos nos dice en el versículo 32 que al llegar al huerto de Getsemaní, el Señor ordenó a 9 de sus discípulos que se quedaran en cierto lugar mientras él se internaba más profundamente en el huerto con su círculo privado, con Pedro, Juan y Jacobo. No deja de llamar la atención el hecho de que el Señor haya escogido precisamente ese lugar para derramar su corazón en oración delante de Dios, porque la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Allí se cultivaban y se trituraban las olivas, y allí también sería triturada el alma humana de nuestro Señor ante la perspectiva de lo que estaba a punto de ocurrir unas horas más tarde. Y eso nos lleva a la primera escena que encontramos en este pasaje y que hemos titulado una agonía desgarradora. Dice en el versículo 33 que el Señor tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a afligirse y angustiarse mucho. Literalmente comenzó a llenarse de horror y de angustia. Mis hermanos, estas palabras transmiten la idea de ese tipo de horror, de terror repentino que nos abruma ante la contemplación de algo terriblemente espantoso, terriblemente doloroso. La cena pascual había concluido, pero ahora Jesús tenía que experimentar en carne propia aquello que la Pascua simbolizaba. Noten una vez más el versículo 34. Cristo le dice abiertamente a Pedro, a Juan y a Jacobo que su alma estaba muy afligida hasta el punto de la muerte. Y la palabra griega que Marcos usa aquí, perilupos, la palabra periferia, peri es algo que nos rodea. Él está hablando aquí de que estaba abrumado, estaba rodeado, aplastado por la tristeza. Era tal la angustia del Señor que su vida física estaba en peligro. Dice, es hasta el punto de la muerte. La tristeza me embarga de tal manera que estoy a punto de morir. Es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. Dice en el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, en Lucas 22:43, que Dios envió un ángel para fortalecerlo, de modo que Jesús pudiera proseguir su camino hacia una angustia mayor. De hecho, dice en el versículo 44 de Lucas 22 que estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Eso es lo que se conoce médicamente como hematidrosis, cuando la tensión alcanza un nivel tan alto que los vasos capilares se revientan y se mezcla la sangre con el sudor. Mis hermanos, los evangelistas no ahorran palabras para que nosotros entendamos el sufrimiento de Jesús en Getsemaní. Ahora, ¿qué era lo que había llenado de terror el alma de Jesús en ese momento? Mis hermanos, ¿cómo podemos explicar que muchos de los seguidores de Jesús parecen haber enfrentado la muerte con más entereza que él? ¿Acaso eran más valientes? ¿Acaso tenían más fe? Por supuesto que no. Pero Cristo se estaba enfrentando esa noche con algo que ninguno de los suyos han enfrentado ni enfrentarán jamás. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado: una petición suplicante. Versículo 35. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Nosotros no sabemos con exactitud por cuánto tiempo estuvo Jesús derramando su corazón en oración delante de Dios. porque esto es una síntesis de su oración. En el versículo 37, Jesús le dice: Pedro, no pudiste velar ni por una hora. Nosotros no sabemos cuánto tiempo estuvo Jesús orando, pero sí sabemos cuál fue la esencia de su petición. De ser posible, él no quería pasar por la experiencia de tener que tomarse el contenido de esa copa. En todo el Antiguo Testamento, la copa es una metáfora de la ira de Dios sobre el pecado del hombre. La ira de Dios. Dice en el Salmo 75, versículo 8, que hay un cáliz, una copa en la mano del Señor, de la cual han de beber todos los impíos de la tierra. El profeta Isaías se refiere a esa copa en Isaías 51:22 como el cáliz de su furor. Y en Jeremías 25:15 como la copa del vino de su furor. De manera, mis hermanos, que no fue la expectativa del sufrimiento físico en la cruz lo que llenó de horror y de espanto el alma humana de Jesús, sino el hecho de saber que en unas pocas horas él iba a tener que cargar con el peso de toda la ira santa de Dios, toda la ira que nosotros y todos los elegidos del Cordero hemos acumulado a lo largo de los siglos. El Santo de Israel, el que nunca había experimentado en sí mismo la amargura del pecado, el sentimiento de la culpa, el sentimiento de la vergüenza, por primera vez en su vida, Jesús iba a experimentar el abandono de su Padre, la ruptura de esa comunión que había disfrutado con él desde siempre, al hacerse pecado y maldición por culpa tuya y por culpa mía. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Por nosotros, a favor de nosotros, por causa de nosotros, Dios lo hizo pecado. Cada crimen, cada blasfemia, cada desobediencia, cada motivación o pensamiento pecaminoso de todos aquellos que él vino a salvar serían descargados sobre él en la cruz del Calvario. Mis hermanos, Cristo iba a sufrir literalmente miles de infiernos en esa cruz, el infierno que todos nosotros merecemos por nuestros pecados sufridos en un instante. Cuando Cristo llegó a Getsemaní, repentinamente se sintió abrumado ante la realidad de que unas horas más tarde él sería triturado por una ira sin misericordia. Por eso implora y suplica, y dice el autor de Hebreos, dice: con gran clamor y lágrimas Jesús suplica: Padre, pasa de mí esta copa, si es posible. Esto es un misterio. Y yo sé que muchos pueden sorprenderse al escuchar a Jesús pidiendo algo así, pero como bien señala John MacArthur, no deberíamos esperar otra cosa de alguien tan puro como él. Esta es la única respuesta posible de una persona santa ante la idea de tener que llevar el pecado, la culpa y el juicio. Esta es la respuesta más aceptable, más normal, más esperada. Nosotros no tenemos un odio perfecto por el pecado, pero él sí lo tiene. Todo su ser sentía repulsión ante el pensamiento de la iniquidad. Él es demasiado puro para mirar aquellas cosas que son pecaminosas. Ni siquiera puede contemplarlas, dice en Habacuc capítulo 1 versículo 13. No es de extrañar entonces, dice MacArthur, que en ese momento él llegara casi al punto de la muerte y un ángel tuviera que venir y rescatarlo de alguna manera. Abba, Padre. Ese es un término tan afectuoso. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa. Sí, todas las cosas son posibles para Dios. Pero esto que Jesús está pidiendo como hombre no era posible. No era posible. para que Dios pudiera mostrarnos su misericordia sin pasar por alto su justicia, el Hijo de Dios tenía que sufrir el castigo que todos nosotros merecemos por nuestros pecados. No había otra manera. Si Cristo no se hubiera tomado esa copa de ira hasta la última gota, el cielo se habría quedado vacío y el infierno repleto. No hubiera habido salvación para nadie, porque entonces esa copa de ira te la habrías tenido que tomar tú, o me la habría tenido que tomar yo. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos estar eternamente agradecidos por el final de esta oración. Que no sea como yo quiero. Oh Padre, si fuere posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. En el huerto de Getsemaní, la voluntad humana de Jesús quedó perfectamente alineada con la voluntad de Dios. Ese fue el resultado de su oración. Bajo ninguna circunstancia Cristo abortaría la misión que le fue encomendada. ¿Saben por qué? Por el amor que tenía por su Padre y por todos aquellos que él había venido a salvar. Su deseo inmediato como ser humano tenía que ser supeditado al deseo superior de hacer la voluntad de Dios, por dolorosa que fuera, por amor a ti, mi hermano, y por amor a mí. Por horrible que fuera el sufrimiento, ningún obstáculo era lo suficientemente grande como para impedirle a Jesús continuar el camino de la obediencia. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Respondió el Padre la oración de su Hijo? El autor de la carta a los Hebreos nos dice que sí, pero no precisamente de la forma como habríamos esperado. Hebreos capítulo 5, versículo 7, refiriéndose a lo que sucedió en Getsemaní, dice el autor de la carta a los Hebreos: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo que el autor de esta carta está tratando de hacernos ver es que Jesús es un sumo sacerdote infinitamente superior al que tenían los judíos en el Antiguo Testamento, porque él se identificó plenamente con nosotros y puede compadecerse de nuestras debilidades. Y hay una pequeña preposición aquí que debe ser traducida más bien desde la muerte. Cristo no fue librado de morir, pero sí fue librado del poder de la muerte en su resurrección. La muerte no pudo retenerle a causa de su perfecta santidad. Él había orado que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre, y la voluntad del Padre era salvar a sus elegidos por medio de la muerte de su Hijo. Así que, mis hermanos, su oración fue oída porque se hizo la voluntad de Dios, tal como Jesús había pedido. Nuestro Señor Jesucristo derramó su corazón en la presencia de Dios y su oración fue contestada al darle la fortaleza necesaria para continuar en el camino de la obediencia, por más doloroso que fuera, y al haberle levantado de los muertos al tercer día para no ver muerte nunca más. Él fue oído. Pero recuerda, mi hermano, cuando le ores a Dios, ve con esa actitud: Señor, yo no quiero eso. Cuando veo lo que me espera, me da pavor, pero tú eres más sabio que yo. Que se haga tu voluntad, no la mía. Pero este relato no termina ahí. En medio de su agonía, en medio de su tribulación interna, nuestro bendito Señor estaba preocupado por sus discípulos. Impresionante. Él estaba preocupado por Pedro, por Juan, por Jacobo. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado: una exhortación afectuosa y amante. Versículo 37 dice: entonces vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mis hermanos, no debemos perder de vista lo que está sucediendo aquí. En su hora de mayor angustia y turbación, Jesús está preocupado por la condición espiritual de sus discípulos, a tal punto que detiene su tiempo de oración y comunión con el Padre para ir a advertirles que no bajaran la guardia. Y lo hizo tres veces. Eso es impresionante. Jesús está orando y de repente él estaba llorando, él estaba angustiado, él estaba horrorizado, pero en ningún momento se olvidó de sus discípulos. Y tres veces detiene su oración. Versículo 40. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueños y no sabían qué responderle. Y vuelve a orar. Versículo 41. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo? Recuerden, hermanos, que ya Cristo les había dicho que todos ellos serían probados severamente esa noche. Recuerdan que todos ellos iban a tambalear en su fe. Aún les había dicho que el diablo los había pedido para zarandearlos como a trigo. Pero en vez de permanecer en vela y orando, ellos estaban dormidos. Los discípulos tenían todas las razones del mundo para permanecer en vela y oración. ¿Saben por qué no lo hicieron? El texto paralelo en el Evangelio de Lucas nos da la respuesta. Dice en Lucas 22:45 que cuando Jesús se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Lo que ellos necesitaban esa noche no era tratar de escapar quedándose dormidos. Lo que ellos necesitaban era recordar que estaban en medio de un gran peligro que Jesús ya les había anunciado, y mantenerse en vela y orando. Eso era lo que ellos necesitaban en ese momento, porque esos son los medios de gracia que Dios nos ha provisto para pelear nuestras batallas. Mis hermanos, nosotros estamos en una guerra, y esta es una guerra que no se pelea de pie, se pelea de rodillas. Necesitamos depender constantemente del Espíritu de Dios. Escucha de nuevo las palabras del versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que la buena disposición está ahí para seguir a Jesús, para hacer su voluntad, pero no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, porque nuestra carne es débil. Tenemos que depender de Dios para poder pelear nuestras batallas, mis hermanos, porque nuestra carne es débil. Y esa dependencia se manifiesta en nuestras vidas a través de la oración. Piensen en esto, mis hermanos. Pedro, Juan y Jacobo vieron a Jesús esa noche caer a tierra, como dice Marcos. Ellos vieron a Jesús con gran clamor, con lágrimas, depositar su carga en la presencia de Dios con un espíritu de súplica y de total dependencia. El que no podía pecar está clamando en oración, y los que están a punto de ser zarandeados por el diablo están durmiendo. Qué ironía. Y mi hermano, antes de condenar a los discípulos, examínate tú. ¿Saben que Cristo intercedió por ellos esa noche? ¿Recuerdan? En Lucas dice que Cristo oró por Pedro. Dice más particularmente: Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Cristo oró por ellos. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es: yo oré por ti, pero ¿sabes qué, Pedro? Tú tienes que orar también. Y es lo mismo con nosotros. Dice en Hebreos capítulo 7, versículo 25, que nuestro Señor puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo está intercediendo constantemente a nuestro favor en la presencia del Padre. Él está intercediendo para que ninguno de los suyos se quede postrado permanentemente en el campo de batalla. Todos llegarán a su presencia, porque Él está orando. Pero de ninguna manera debemos dejar de velar y orar si queremos permanecer firmes en esta batalla de la fe. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vela y ora, mi hermano, para que no entres en tentación. Pídele a Dios cada día que te libre de hacer tu propia voluntad, en vez de hacer la suya, por más dolorosa que la suya parezca. Porque nunca encontrarás un mejor camino para ti que aquel por el que Dios te está guiando por medio de su palabra. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, déjame compartir contigo una historia antes de concluir. Hace unos años salió publicado en una revista de National Geographic que después de un incendio en el Parque Nacional de Yellowstone, algunos guardas forestales subieron a una montaña para inspeccionar los daños. Y uno de los guardas encontró un pájaro que estaba carbonizado y petrificado, cubierto por las cenizas, acurrucado a los pies de un árbol. Y dice que desolado ante aquella imagen espeluznante, el guarda golpeó el pájaro con un palo y tres pajaritos diminutos salieron corriendo de debajo de las alas de su madre muerta. Cuando el fuego llegó, la madre se mantuvo firme en lugar de huir, y los que estaban bajo sus alas sobrevivieron. Yo pienso que esa analogía en el contexto de este mensaje no necesita explicación. Ante la perspectiva horrorosa de tener que ser fulminado por la ira de Dios por causa de nuestros pecados, el Señor Jesucristo se mantuvo firme en el camino de la obediencia, proveyendo al pecador el único refugio seguro para el día del juicio. Mira, mi amigo, si hubiera sido posible para Dios perdonar nuestros pecados sin la muerte de Cristo en la cruz, puedes estar completamente seguro que el Padre no habría permitido que su Hijo amado pasara por esa experiencia tan abrumadoramente dolorosa. Pero no era posible. Jesucristo tenía que beberse esa copa hasta la última gota para que el Dios de toda justicia pudiera recibirnos en su presencia. Él tenía que sufrir el infierno para que nosotros no fuéramos a ese horrible lugar. Y es ese Dios, mi amigo, el que ahora te invita a responder en arrepentimiento y fe al mensaje del Evangelio, entregándote por entero a Jesucristo para vivir únicamente para Él. Existe un solo camino al Padre, y no es una religión, no es una filosofía, es una persona. Es una persona que, siendo Dios, se hizo hombre para pagar nuestra deuda con la justicia divina, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ven a ese refugio.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.